Efesios 6:16. Vamos a acabar con el versículo 16 hoy, que dice, habla de los dardos de fuego. Vamos a aprender de los dardos del fuego. Para captar el contexto, voy a leer de versículo 10 a 16. Dice así la palabra de Dios: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Y nuestro texto: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Hasta aquí la palabra de Dios. Señor, ayúdenos a entender de qué está hablando aquí de dardos de fuego. Pedimos en tu santo nombre, amén. ¿Con qué podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno? Apagarlos todos. Pero la pregunta de hoy es ¿cómo? ¿Cómo vamos a apagar los dardos de fuego con el escudo de la fe? ¿Y cómo es posible que el escudo de la fe pueda hacer esto? Hay dos puntos. El número uno es, ¿qué son los dardos de fuego? Porque dice del maligno. Y el punto número dos es la manera en que el escudo de la fe pueda apagar los dardos de fuego. Punto número uno, ¿qué son dardos de fuego? Porque dice que viene del maligno. Y dice que hay muchos dardos, pero viene de una fuente, el maligno, el diablo y sus demonios. El diablo, según la Biblia, dice que tiene todos los ángeles caídos trabajando con él. Y es la tercera parte de todos los jueces, del juez de los cielos. Dice en Apocalipsis 12:3 que cuando el diablo cayó, llevó consigo una tercera parte. Metafóricamente hablando, en Apocalipsis 12:3 dice: también apareció otra señal en el cielo, y he aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Aquí cuando dice la tercera parte, no está hablando físicamente de las estrellas. Dice, y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró enfrente de la mujer que estaba para dar luz al fin de devorar a sus hijos tan pronto que naciese. La tercera parte. Así que dos partes son con Dios y una tercera parte con el diablo. Como en nuestro texto en Efesios dice que hay potestades. Son ilegítimas, pero hay potestades, dice en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas. Estos demonios, estos ángeles caídos, son fuertes. Tienen inteligencia, tienen experiencia en las debilidades de los hombres. Y atacan por medio de esos dardos de fuego, que son mayormente tentaciones, engaños, intentos de dejar el hermano o la hermana de la fe incapaz de contribuir al reino de Dios. Si el diablo no te puede arrastrar al infierno, por lo menos quiere debilitarte para que no puedas llevar a otros contigo al cielo, para que no puedas avanzar el reino de Dios y tomar territorio para Cristo Jesús en este mundo. Si tienes ya la vida eterna, bien, ni modo. Pero por lo menos, piensa el diablo, puede llenarte con dardos de fuego para que no vivas la vida de abundancia que Cristo prometió. Es un enemigo formidable, unidos con muchos ayudantes, y el mundo y la carne. Dice en 1 Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Cuando los dardos entran en su cuerpo, metafóricamente hablando, estás devorado por el veneno que contiene sus puntos. No es suficiente para el diablo herirte con la entrada de la flecha, sino que el veneno pasa todo su cuerpo. Dardos que vienen de lejos, sin hacer ruido, no como una bala de una pistola y todo el mundo se puede escuchar y sabe, viene de ahí. Pero no, los dardos vuelan en el aire como una flecha y entran sorpresivamente de repente. Como el viento en Juan 8:3, que dice, el viento sopla de donde quiere y no, y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni dónde va. A veces con un dardo ni se escucha nada. Sorpresivamente se viene. Cuando San Pedro tentó a Cristo Jesús y dijo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Al cual Cristo respondió, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pone la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Viene sorpresivamente, como la mujer de Lot que dijo, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérate. Tentándole a pensar, quizás Dios no es justo, quizás Dios no está a mi lado. O viene repentinamente cuando ni se espere nada, como en 2 Samuel capítulo 11, cuando David estaba en el tarado de su palacio. Segundo de Samuel, capítulo 11. Y versículo 2. Un dardo de tentación, dice, y sucedió en 11:2 de segundo Samuel, y sucedió un día al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Así que vino el dardo, la tentación. Y el veneno que contenía su punto fue no solamente al adulterio, sino al asesino. Dardos de fuego que viene a nuestra carne, y nuestra carne no es como la nieve, no es como los dardos se caen en la nieve y se apagan. Entra en nuestra carne, que es como paja seca, o en algunos casos, como la gasolina, que puede fácilmente ser encendida. Como dijo San Pablo, yo sé en mi carne no mora el bien. Nuestros corazones son llenos de pólvora y el mundo está lleno de chispas. Pero eso no es suficiente para el diablo. Él quiere traer el alumbre a ese pólvora para encendernos. Hay una lucha siempre entre la carne y el espíritu. Dice en Gálatas 5:17, que voy a leer. Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Ya tienes suficiente corrupción en la carne, y el diablo quiere mandar su dardo para encender estas pasiones. Hay mucho ya en nosotros antes que llegase el dardo. En Santiago 1:13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tiene tiente a nadie, sino que cada uno es tentado cuando se de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Ya hay en nosotros concupiscencia. ¿Qué quiere decir? Deseos excesivos de cosas materiales y pasiones carnales. Nosotros somos como leña ya preparada. Y dice que todos estos dardos vienen de uno, el maligno. La iglesia, al contrario, a veces está dividida, metida en divisiones doctrinales, divisiones de costumbres. Pero el maligno está operando como uno. Ellos son unidos para tu destrucción. Y no puedes contra ellos en tu propia fuerza. Si no te pongas la armadura de Dios. Dios no nos ha dado la armadura para nada, sino porque es necesario para triunfar en contra de este adversario. Aplicación. Muchas veces he notado cuando estamos orando en la iglesia, estamos pidiendo, ay Señor, Señor, perdónanos nuestros pecados. Y eso está bien, no hay nada malo en esto. Pero también la misma oración, el Padre Nuestro, que dice, perdónanos nuestros deudas, también dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y esto, hermanos, debe ser también nuestra oración, no solamente pidiendo el perdón por el pasado, sino pidiendo la fuerza para el futuro. Bueno, el punto número 2. Tenemos un adversario, un enemigo, pero también tenemos una promesa. Podáis apagar todos los dardos de fuego. ¿Pero cómo? ¿Cómo podemos apagar los dardos usando el escudo de la fe? Tengo varias puntas. Uno es, por medio del escudo de la fe, se puede quitar el engaño del pecado. El pecado es una mentira. Y la mejor ilustración que puedo poner, como soy pescador, son términos del pescador. Cuando uno va pescando, hay dos cosas importantes. Hay el anzuelo y la carnada. El anzuelo y la carnada. Muy pocas veces se puede agarrar un pez simplemente con el anzuelo desnudo. Lo he hecho, lo toca ahí en la superficie, a veces el pez piensa que es un mosquito o una mosca y lo toma. Pero normalmente hay que poner el anzuelo cubierto de la carnada. Y eso también es la técnica del diablo. En Proverbios 23, si alguna vez has ido a una de estas tiendas de deportes, o de Kmart, o el Big Five, o el Sports Chalet, pasando al lugar de los equipos para pescar, van a ver muchas cañas diferentes, muchos anzuelos de diferentes tamaños, hay de un punto, de tres puntos, de grande, de pequeño, y el diablo también tiene también sus equipos, sus trampas. Dice en Proverbios 23, versículo 31. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandezca su color en la copa. Ahí está la carnada. Cuando Eva estaba buscando el fruto prohibido, dice, fue agradable al ojo. Se entra suavemente la carnada. Mas al fin como serpiente morderá, y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar, o como el que está en la punta de un mastelero, y dirás, me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertaré, aún lo volveré a buscar. Está diciendo a muchos que no tienen el escudo de la fe, mirando a la gente alegres, tomando, disfrutándose, parece algo atractivo en la carnada, pero no se dan cuenta que abajo hay un anzuelo. También en Proverbios capítulo 6, hablando a la inmoralidad sexual en Proverbios 6, versículo 20. Está hablando especialmente a los jóvenes porque dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejas de enseñanza de tu madre. Átalo siempre en tu corazón, enlázalos en tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertas, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. ¿Lámpara para ver qué? Para ver el anzuelo en medio de la carnada y no mirar solamente la carnada. Y camino de vida, las reprensiones que te instruya. Versículo 24, para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. Ahí está la carnada. La lengua de ella sale con cosas bonitas. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. Que no te caigas en la trampa mirando a sus pestañas como carnada. ¿Por qué? Porque dice, porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un poco de pan. Y la mujer caza la preciosa alma del varón. Está hablando del anzuelo. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos arden? ¿Andarán el hombre sobre brasas sin que sus pies se queman? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. Ni tiene ni poco el ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre. Pero si es sorprendido pagará siete veces. Entregará todo el haber de su casa. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará. Y su afrenta nunca será borrada, porque los celos son el furor del hombre, y no perdonará en el día de venganza. No aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar, aunque multipliques los dones. Así que por la fe, por el escudo de la fe, podemos ver claramente que no es todo carnada bonita, sino que el diablo tiene ahí abajo, ahí metido un anzuelo. Y de esta manera podemos usar el escudo de la fe para apagar los dardos. Cuando José, hombre de fe en Egipto, fue tentado por ese pecado, porque seguramente fue muy bella la esposa de Potifar, dice que huía inmediatamente de la tentación. Job dijo en Job 31, hablando de esto, en Job 31 dijo, hice pacto con mis ojos, ha hecho una decisión con sus ojos, ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? Porque qué galardón me daría de arriba Dios, y qué heredad del Omnipotente desde las alturas. Más bajo en versículo 9 dice, si fue mi corazón engañado acerca de mujer, si estuviere acechado a la puerta de mi prójimo, muela para otro mi mujer, y sobre ello otros encorven. Entonces él está haciendo un pacto. Si yo hago tal, que Dios me maldiga. Y eso es el escudo de la fe. Y Cristo dijo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Así que el escudo de la fe nos da una protección, no cayendo en la tentación tan fácilmente. Hay otras formas de carnada. Los mormones, los católicos romanos tienen sus templos espléndidos. Si alguna vez ha pasado a San Diego o en Utah, pueden ver templos espléndidos con mucha arte y adorno por dentro. Una atracción para muchos. Para tomar la carnada no sabiendo que hay anzuelos de error metido en estos grupos. Y luchando así puede ser que otros van a mirar a usted y decir, mire, estos cristianos apartan muchas veces de todos los placeres del mundo. Y eso es algo que tenemos que aguantar. Porque si se ve un hombre en alta mar saltando de la barca, puede pensar, pues este hombre está loco. Hasta que se da cuenta que esa barca va a hundir. Y él está saltando para salvar su vida. Y así nosotros estamos apartando de las tentaciones. Punto D. La fe, el escudo de la fe puede protegernos de la confianza falsa. ¿Qué es la confianza falsa? Muchas veces nosotros tenemos una subestimación de la corrupción que hay en nosotros. Estamos pensando, yo no soy capaz de caer tan bajo como esto. Pero fíjese, eso es una tentación, eso es una tentación del diablo. En Mateo 26, 30, hablando Cristo Jesús, dice, y cuando hubieron contado el himno, salieron al monte de Olivos. Mateo 26, 31, entonces Jesús le dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Cristo no está diciendo una teoría o tal vez, está profetizando exactamente lo que va a pasar. Pero fíjase la confianza falsa de Pedro. Respondiendo, Pedro le dijo, aunque todos se escandalizan de ti, yo nunca me escandalizaré. ¿Qué confianza tiene en su carne? Jesús dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo, y todos los demás apartaron de él, excepto a Juan. Entonces el escudo de la fe nos da la iluminación que somos débiles. Tenemos la corrupción todavía en nuestra carne. Dijo San Pablo en 1 Corintios 10, 12, lo voy a leer, dice, así que el que piense estar firme, mire, que no caiga. Y en la moderna, por tanto, si alguno piensa es que está firme, tenga cuidado de no caer. Si David cayó, si Pedro cayó, si Sansón cayó, ¿no debemos nosotros tener un poco de cuidado de la corrupción que haya en nosotros? Punto número 6. La inferioridad de las cosas de este mundo. La fe, el escudo de la fe, ilumina nuestra mente a la inferioridad de las metas, de los premios que pueden ofrecer este mundo a nosotros. En Hebreos 11, hablando de Moisés, en versículo 24 de Hebreos 11 dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Tenía una posición de mucha eminencia, fue un príncipe, casi un rey. Pero dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. Entonces tenía en una mano toda la riqueza, el poder, el prestigio de una posición real, y en el otro lado, sufrimiento con el pueblo de Dios. Pero dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Entonces puede ver claramente, sí hay en el pecado, hay deleites temporales, hay una carnada, pero también hay un anzuelo, y es mejor el galardón que tiene Dios. En Salmos 37, que voy a leer, en Salmos 37:1 dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Delítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de su corazón. lo que el mundo pueda ofrecer a nosotros parece muy atractivo a la persona que no tiene el escudo de la fe. Pero para el cristiano sabe que hay otra cosa mejor. San Pablo tenía mucha eminencia en su día. Voy a leer en Filipenses 3:4. Son cosas que quizás no significan mucho a nosotros, pero a él en su ambiente fue cosas importantes. Dice, aunque yo tengo también, en Filipenses 3:4, de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celos perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Así que la fe nos da la prioridad de que realmente tiene valor. Punto D, y después de esto solamente hay E y F y terminaremos. Pero D, uno confía en Dios por todas sus provisiones. Hay una historia de un hombre que se llamaba Acán en el libro de Josué. Y el pueblo de Dios perdió una gran batalla porque él por avaricia quiso tomar algunos pedazos de oro y una ropa de Babilonia. Y él traía gran calamidad al pueblo de Dios. Lo voy a leer, es Jueces capítulo 7. Dice de Acán en Jueces 7:21. Dice, Josué 7. Después de tomar a Jericó, tenían un gran fracaso. Y en en Josué 7:21 dice, él confesando a Acán, dice, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí, está escondido bajo tierra, en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ella. Causó mucho problema él para su familia, para el pueblo de Dios. Pero ¿qué fue el problema? Él pensó, pues yo voy a agarrar esto para vivirme bien. No confiando en que Dios va a suplir todas sus necesidades. ¿Por qué tiene que robar? ¿Por qué tiene que tener engaños o desobediencias? La persona que tiene el escudo de la fe sabe que Dios va a proveer. En Proverbios dice, la bendición de Jehová es el que enriquece y no añade tristeza con ella. Y en Colosenses dice que la avaricia es una forma de idolatría. ¿Por qué? Porque uno no está confiando en Dios, tiene otro Dios. Las cosas materiales. Pero por el escudo de la fe confiamos en Dios y confiamos que Él escuchará nuestra petición. Este versículo es importante. Salmo 5, conocido por muchos. En Salmo 5 hemos cantado en inglés y también en español, pero en Salmo 5:3 está hablando de la oración. Y en versículo 3 de Salmo 5 dice, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Y eso es, quiero enfocar en esta frase cuando dice, y esperaré. Dice que él va de mañana orando a Dios, pero no va a dejar su oración ahí simplemente olvidándola, pero está esperando una respuesta. Dice, de mañana presentaré delante de ti y esperaré. Muchas veces, hermanos, hacemos nuestras oraciones a Dios y después olvidamos, después oré, yo no sé qué pasa, pues quizás. Pero no estamos esperando la respuesta. Somos como el niño que viene a tu puerta tocando y se corre. Y usted abre la puerta. ¿Quién está? ¿Quién toque? No hay nadie. Así somos con Dios, orando, Dios, ayúdame, ayúdame. Y cuando Dios mire, no estamos, hemos olvidado. O como la persona que llama al teléfono, aló, aló, no hay nadie. Si vamos a orar, vamos a esperar. Si no crees, ¿por qué ora? Y si crees en verdad, ¿por qué no esperarla con esperanza que Dios va a responder a nuestra oración? Punto E. El escudo de la fe confía en Dios en toda aflicción. Estudiamos en viernes que Daniel, cuando estaban preparando a echarle a los leones, hicieron una regla en contra de la oración y Daniel fue a su cuarto y empezó a orar y dar gracias a Dios. No estaba en temor de lo que iba a pasar. Eso es el escudo de la fe. No entra el terror, el temor. Hemos hablado también de Abraham en Génesis 22, donde Abraham tuvo que sacrificar, ofrecer en sacrificio a su hijo. Y fuimos hablando de que fue una oportunidad espléndida para quejar. Pudiera decir, Dios, ¿cómo es posible? ¿Cómo cumplirá la promesa de mi heredero? ¿Cuántos años he esperado a este hijo? ¿Qué voy a decir a Sara? Llegando cubierto de sangre de su hijo. Pero no. No sufrió nada de estas quejas, sino simplemente fue en obediencia y encontró que Dios tuvo otro plan. El escudo de la fe confía en cada circunstancia que no es el fin del mundo. Dios tiene alguna bendición en cada tragedia. F. El punto final en la manera de usar el escudo de la fe en contra de los dardos del fuego es que Dios es justo en perdonar nuestros pecados. Dice en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Pero por qué justicia? ¿Por qué no dice Él es misericordioso para perdonar? Pero no dice misericordioso, sino que es justo para perdonar. Es que es justo porque Cristo ya pagó. Cristo ya pagó la deuda. Cristo ya pagó el rescate para nosotros. Y con justicia Dios puede perdonar nuestro pecado. Romanos 3:23 habla más de esto. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Cayendo una vez en la trampa del pecado, podemos salir de este lodo, de esta fosa, sabiendo que hay perdón en Dios para los creyentes de Cristo Jesús. Dice en Romanos 5, porque en 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos de su vida. La aplicación de este versículo es que Dios tuvo misericordia de mí cuando yo era enemigo, viviendo en la rebelión. ¿Cuánto más va a ayudarme ya que soy salvo, pero caído de nuevo en el pecado? Aplicación, terminando ya. Hermano, hermana, ¿cómo es tu fe? ¿Cómo es tu escudo de la fe? ¿Puede ayudarte a evitar la tentación? Esto es la prueba verdadera de la fe. ¿Puedes luchar en contra de los dardos encendidos? ¿O eres como el pez muerto que va con el corriente del río sin ofrecer ninguna resistencia? Dice en Santiago, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Es una promesa. Hay evidencia de una fe verdadera en Hechos 19:19. Hechos 19:19. Dice, asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron sus libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta, su precio hallaron que era 50,000 piezas de plata. Ahí estaban personas que recibieron a Cristo Jesús y quemaron estos libros de magia. ¿Por qué? Porque si tengan estos en su casa y viene la tribulación, la aflicción, van a tener tentado. Pues yo voy a regresar a esto y mira, quizás pues. Y no quieren regresar a esto, entonces quemaron completamente. O como Zaqueo, que después de recibir a Cristo Jesús, dijo, voy a pagar a todos los que he engañado y voy a distribuir una cantidad de mi riqueza a los pobres. ¿Por qué? Porque con este testimonio no va a pensar en regresar a la vieja manera de vivir. Conozco un pastor de Los Ángeles. Y este pastor estaba evangelizando a una prostituta de Los Ángeles. Y ella, su vida fue un desastre, quería recibir al Señor, estaba hablando con ella, recibió al Señor, estaba discipulándola. El pastor dijo, pues dame el librito, vamos a quemar el librito. Y ella dijo, ¿qué librito? ¿De qué hablas? Y él dijo, tú sabes de lo que estoy hablando, el librito con todos sus contactos. Y ella dijo, pues eso, no. Y dijo, no está sincera. Regrésate cuando seas sincera en recibir a Cristo Jesús. ¿Estás, hermano, dispuesto a orar no solamente perdónanos a nuestros deudas, sino también no nos metas en tentación, mas líbranos del mal? Cuando los españoles tomaron al país de muchos de ustedes, llegaron a un territorio y entrando, por ejemplo, para atacar al rey Montezuma, ¿qué es lo que hicieron? Quemaron sus naves. ¿Por qué? Sabían que los soldados, pensando, mire, ese es un poco duro, es más difícil que hemos pensado, van a tener la tentación de un motín, de regresar a los naves, de ir y regresar a Europa, pero lo quemaron. En inglés se llama burning the bridge. El puente se quema para que no puedo regresar. Y eso es lo que tenemos que hacer. Tienes que luchar. Tienes que batallar. Cristo dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta. Tenemos que tomar la armadura, ponerlo en servicio en la batalla. La Biblia siempre confirma nuestra responsabilidad. La misma Biblia que dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, dice también, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Nuestra responsabilidad está confirmada. Dicen Romanos, porque el pecado no se enseñoreará sobre vosotros. Concluyendo, pero si todavía, amigo, señora, no anda con Cristo Jesús, su caso es diferente. Y bien triste. Dice en 1 Pedro 4:18, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Si nosotros que somos los cristianos están batallando, ¿qué pasará con la persona que ni tiene a Cristo Jesús? Objeción, quizás alguien está pensando, yo no tengo Cristo Jesús y yo no siento ninguna batalla. respuesta, es posible que el diablo ya ha ganado el campo y no quiere malgastar sus dardos en algo que ya es su posición. Dice en 2 Timoteo que hay personas que ya están cautivos en la voluntad de él. Su condición está muy peligrosa. Venga a Cristo hoy y por lo menos tendrás una esperanza en la batalla. Regresando de San Salvador, había una muchacha, una señora en el aeropuerto, y fuimos ahí evangelizando con ella. Y ella levantó una objeción que es muy común. Dijo, pues me gustaría recibir a Cristo y todo, pero temo que yo no pudiera cumplir. Yo no pudiera cumplir con esa vida cristiana. Es muy común, pero es absurdo. Es absurdo. ¿Qué es? ¿Es que tenemos que ser sanados antes de ir al médico? Vamos a ir a Cristo para recibir los recursos para triunfar en esta vida. Venid a Cristo. Cristo dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. En otra parte dije, al que a mí viene, no le echo fuera. El que tiene sed, venga, y el que quiere, tome del agua de la vida gratuitamente. Vamos a orar. Oh Señor, queremos, Señor, emplear la armadura. Queremos batallar la buena batalla. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a desarrollar nuestra capacidad de manejar esta armadura. Ayúdanos, Señor, emplear el escudo de la fe, como está enseñado en su palabra, para apagar los dardos de fuego. Ayúdanos, Señor, a confiar en tu promesa, que dice, podáis apagar todos los dardos de fuego. Y Señor, ayúdanos a empezar realmente a esperar una respuesta a nuestra oración, aunque si sea necesario escribir nuestras oraciones en un librito y revisarlos esperando, como dice en Salmo 5, tu respuesta. Pedimos en tu santo nombre. Amén.